tu mame, como es costumbre, ¿no?
Sí, bueno, empezamos con un poquito de...
Hay un cómic, ¿no? Yo escuché algo de un proyecto de un cómic.
¿Libertario?
No sé, de un cómic en la vida.
¿O libertario?
¿Eso existe?
Yo fui a una... Bueno, exhibieron Batman, The Dark Knight Returns.
Ahí estuvimos.
Y ahí escuché a alguien hablar de alguna similitud entre los cómics.
No entiendo, pero a ver, ¿qué película basada en la exitosa novela gráfica Batman? ¿Es una película de animación?
¿Animación?
Sí, sí.
¿Y por qué nunca me enteré que existía? Porque soy un ñoño de 36 años.
Ahí hubo una representación del MLM.
Y hubo un poco de sigilo de nuestra parte, debo reconocer. Sí,
siempre hacen eso.
Siempre hacemos
¿no se
eso.
Votó en la junta?
No se votó en la junta.
¿Qué íbamos a ir nosotros de representantes?
Pues muy mal.
Nos enteramos, la verdad es que nos enteramos poco tiempo antes y el mecanismo extraordinario para convocar al cine no está bien definido.
Son
todavía.
Unas perras, la verdad, porque yo hubiera querido ver eso. O sea, no hay nada en el cine, me hubiera gustado ir a ver. ¿Está en cartelera?
No, bueno, la están poniendo, yo creo que la van a seguir pasando. Son unos chavos que quieren traer a los fans del anime al cine y cosas relacionadas con...
Pues sí, pero tienen que ponerlo en forma.
Y están haciéndolo en Cinemex.
¿Entonces les gustó?
Nos gustó. Tenemos ahí ideas para el movimiento en relación a los cómics.
Una buena aparición de Ronald Reagan, muy cagada.
Yo prefiero a Richard Nixon.
La voz era idéntica.
En Watchmen.
Pero bueno, esto es el podcast de Libertario.
No, ese no es el tema ya.
Ya nadie se acuerda del tema del...
Pero estamos cantando. Bienvenidos al episodio 28 del podcast de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Y Pepe Torra el día de hoy reemplazando a Eric Araujo y a Ángel Corro.
Difícil tarea.
Sí. Dificilísima tarea.
Reemplazar a los dos al mismo tiempo
va a ser
una tarea
muy dura.
Perfecto, bien hecho.
Vas bien.
Eres como un dios indio.
¿Qué?
No sé, eres como un dios indio. Han pasado muchas cosas en estas semanas. No nos fuimos de vacaciones, no hubo patrocinador corporativo como la vez de Aruba.
No, y estamos sufriendo el calor en la Ciudad de México, madre santa.
Parece que estuviéramos en Maracaibo.
30
a lo mejor se vuelven libertarios.
Con sensación de 55 grados.
Sensación. ¿Sabes qué necesitamos? Como que más programas gubernamentales para controlar.
Yo creo que el problema es que esa es la demostración inequívoca de que el calentamiento global es real. O sea, ahorita hay calor, es real.
Como
cuando
hay calor,
nos hacemos güeyes y hablamos de otra cosa.
Está
enfriamiento global.
No quisiera extender más la plática sobre el clima, pero nevó en Zacatecas y nevó en Chihuahua el día de ayer.
El mundo se va a acabar.
El mundo se está terminando.
El día de ayer, 18 de abril 2013.
No, ya luego hablamos.
¿Saben que se han dado cuenta que hay muy buen movimiento en torno a libertarios? Cada vez hay más en Twitter y estamos encontrando a los que había y estamos ayudando a dar el salto a los que no eran.
No estoy seguro de eso. Yo creo que nos pasa como a Esteban, a Fernando Arteaga y a mí, cuando nos referíamos a... ¿Se dan cuenta cómo hay un chingo de académicos? Dicen, no. Lo que pasa es que solo te relacionas con esa gente.
Por supuesto, pero antes no había con qué llenar el TL y ahora cada vez más. Yo me di cuenta hoy porque hubo una... hay un comunista por ahí que se llama Kid Atocha, seguro lo han visto en Twitter.
Sí, Kid Atocha, sí, claro que sí.
Y de repente Kid Atocha se puso a mamar y una chica que se llama La Prisca, que es newly minted libertarian, pues le contestó y retuiteó y entonces parecía que habían atacado a Alfredo Jalife porque las jaurías libertarias nos dejamos venir. Y eso antes no pasaba.
Hubo el día de ayer un trending topic. No fue trending, pero hicieron un hashtag ahí de RIP Alfredo Jalife. Y francamente me sentí emocionado al leer que había fallecido el gran líder de juventudes.
El diablo no se lleva a dos comunistas el mismo año.
Hablando
ya
de...
se llevaron a Chiave y Alfredo Jalife, ¿en qué tipo de ave reencarnaría?
No, Alfredo Jalife es la peor clase de... He's lower than the...
Headhouse Nigger. Nos van a hacer bajar el podcast y luego uy, 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 no. No, ya, en serio, hablando de Jalife y de judíos y de Enrique Krause y de hashtags, no sé si vieron el hashtag de autocrítica liberal que corresponde al dossier de este mes de la revista Letras Libres, un dossier que armó Carlos Bravo Regidor, alguien a quien conozco y personalmente aprecio. Me enojé con él un poco al
Métetelo
final.
Métetelo en la boca, por favor.
Al final, that's what... No. No. Y bueno, este dossier... Sí, yo vi el hashtag por ahí corriendo y algunos artículos me los recomendaban. Otros decían que a ver qué cara ponía. Y pues es interesante para los liberales o para quienes estén interesados con el liberalismo en México. Este dossier sí da... Bueno, se supone que es una autocrítica... liberal, desde el liberalismo dicen, bueno, el liberalismo es un temple, es un talante de estar abierto a la discusión, a la crítica, y qué mejor manera de
tener la mente abierta, diría.
De tener la mente abierta, dirían, de alguna manera, que realizando la autocrítica, ¿no? Y bueno, claro. Es una autocrítica muy, yo creo que muy significativa de lo que es el liberalismo en México, porque hay temas sobre nacionalismo, hay temas sobre feminismo, hay temas sobre socialismo, sobre de qué manera dentro de la democracia estas ideas se pueden conjugar, y que es bastante el lugar común en el que estamos nosotros, ¿no? No nosotros, sino nosotros como sociedad, de lo que cuando alguien dice liberal o de lo que se entiende como liberal, este dossier yo creo que permite o abarca casi todo lo que se comprende como liberal hoy, o los problemas que se comprenden del liberalismo hoy en día. Y bueno, presentaron la revista en el CIDE en la semana, yo me di una vuelta por ahí, y pues no me quedé con las ganas de preguntarle al doctor Krause, ¿es doctor Krause? Sí.
Sobre Santa Krause.
A Santa Krause sobre los libertarios, porque si bien en su artículo en el dossier de repente menciona que en alguna ocasión se topó con algún empresario seguidor de Von Mises, que le dijo que la libertad era su dios, y entonces, bueno, él se daba cuenta de que los de la extrema ultraderecha, como él dice, y para él la derecha es algo negativo, él no se considera de derecha, pero bueno, tacha de dogmático a esa corriente de pensamiento. En la conferencia, en la presentación, habló más de las juntas a las que le invita Vargas Llosa, supongo que son pues gente de la Montpelegan Society, de Liberty Fund, una serie de cosas, pero yo sí no me quedé con las ganas de preguntarle qué había de los libertarios, y pues al final del evento me dijo que pues, no tenía mucha idea, que políticamente estaba de acuerdo con nosotros, pero simplemente el liberalismo económico no lo convencía porque no creía, y en eso fue muy específico, contrario a lo que dice Mises o que nosotros podemos argumentar aquí en este podcast, y creo que lo hemos hecho varias veces, él no cree que el motor de la economía y de la actividad económica social sea el hombre y la acción humana. No le pregunté más.
No, ya no le preguntaste pensaba que
no
sí era.
No le pregunté qué carajos, pero la verdad me arrepiento porque toda la semana me estuve preguntando.
¿Soñaste que se lo preguntabas?
Entonces, ¿qué es? No, o sea, la siguiente vez que te voy a decir, oiga, esa vez me quedé, entonces, ¿qué carajos mueve a las sociedades?
Yo creo que aun cuando pudieras decir que el motivo es estos deseos bajos que algunos chairos hablan.
Los etiquetan.
Sí, o sea, la codicia y las ganas de tener más y todo. Eso es una cuestión muy humana. No veo cómo decir que el hombre no fuera. No sé, las grandes corporaciones tienen sus propios deseos, sería lo que pensarían. ¿Quién sabe, no?
Corporativismo.
Pero es interesante que le hayas preguntado, ¿no? Porque se refiere mucho a también el posicionamiento que poquito a poco va ganando el término en español, porque libertarian en inglés está muy claro.
¿Sabes qué me respondió? Lo primero que me respondió es, si te refieres al anarquismo serio, y entonces yo dije, iba a hablar de Konkin. y dice, no, si te refieres al anarquismo serio, y a mí me introdujeron, una persona a la que respeto mucho, a Konkin, no a Konkin, a Bakunin,
a Kropotkin,
a toda esta corriente. Y dice, no, lo respeto, y sobre todo en el lado político creo que tiene mucha razón. Ahora, y él lo puso como el contraparte, si te refieres a estos locos del SFR, de estas cosas, no la comparto. Ahí se me olvidó a mí, porque de hecho la introducción de su su presentación fue para separarse de la derecha, para decir que a él no le interesa discutir con la derecha, que la revista Vuelta, que él también fundó, que la revista Letras Libres no son de derecha, ¿no?
Él no hace nada con la derecha.
No hace nada con la derecha. Y a mí me dio mucha curiosidad, estando haciendo una investigación para mi jefe José Antonio Aguilar, sobre un foro que hizo la revista Vuelta a finales de los 90, donde tras la caída del bloque soviético, fueron Octavio Paz y Enrique Krause a buscar a figuras, a intelectuales, y los trajeron, y fue un evento, lo televisaron, creo que Televisa lo pasó, una serie de cosas.
El objetivo era averiguar por qué.
Hablar de la experiencia, sí, era una serie de mesas, y eran varias mesas, y unos hablaban de los límites de la democracia, de los límites del socialismo, una serie de cosas. Y yo me encontré a Mises y a Hayek citados varias veces, citados por personas que trajeron estos Krause y Paz de un bloque soviético colapsado y que decían de repente en una intervención, bueno, pero Hayek y Mises ya nos habían hablado de la imposibilidad de intentar hacer la planificación centrada que estábamos intentando hacer, ¿no? Y es materia de debate, ¿no? Sí lo debaten, pero a mí me llamó mucho la atención cómo en la revista Vuelta, en el foro Vuelta, de lo que Krause califica como no de derecha ni de ultraderecha, salen estas figuras, pero como que desafortunadamente nos siguen tachando de locos y no nos invitan a discutir, ¿no? O sea, creo que si querían alguien que criticara el liberalismo, si querían alguien que pudiera hacer una autocrítica liberal y decir, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues somos los libertarios, ¿no? Y ahí después, te digo, se me acercó, bueno, más bien yo me le acerqué para darle una tarjeta en el movimiento y me dijo que en el lado político coincidía mucho con nosotros, ¿no? En el lado económico, pues ya él cree que la crisis del 2008 representa una falla de los mercados, ¿no? Y por qué hay que regular los mercados cuando, pues, para nosotros más bien sí, es un símbolo de la intervención estatal, como
claro,
lo pueden ver en nuestras entradas sobre la semana de Mises que tenemos en libertarios.info. Pero bueno, quedó de igual y abrirnos un espacio ahí en el blog. Y pues ojalá nos inviten a debatir pronto y a incluir nuestra perspectiva.
Creo que se puede debates. Sacar creo que se puede sacar un buen tema de entrada, hablar un poquitito de eso. Yo creo que, y me parece muy gracioso que considere muy razonable la postura anarquista clásica política y que la parte económica, no sé, digo, no quiero simplificar demasiado su postura, pero creo que si aceptas una postura de libertad sin muchos tapujos y no te interesa no consideras que la política de mercado sea, el sistema de mercado sea una cuestión buena, creo que sería ignorancia económica. Ya ahí es donde yo busco lo busco un poco.
Es historiador.
Es ignorancia económica, entonces, del todo.
Sí.
Sí, porque creo que la premisa política de evitar el uso de la coerción y de no tratar de dirigir la sociedad a modo con una voluntad o un grupo de voluntades pequeñas, te da como consecuencia natural la economía de mercado. Y eso
sí,
sería...
Sí, ahí hay dos cosas. Una, él justo en esa misma conferencia es una especie de confesión sobre su cariño a las utopías, ¿no? Y yo creo que eso es lo que revela un pensamiento utópico, un pensamiento que se sabe incoherente, incongruente en sus propias fundaciones, ¿no? Pero que tiende a la utopía esperando que haya alguna manera de encajar a la naturaleza humana a este modelo. Y por otra parte, esto que dices, la ignorancia económica, ¿no? Rothbard decía que no todos tenemos que saber de economía, pero si no sabemos y andamos diciendo estupidez por ahí, pues tampoco está tan padre. Pero a mí me parece muy interesante que el liberalismo en México, y por eso esta crítica o esta autocrítica, que les digo que lo enmarca muy bien, tiene mucho sentido, porque son al final las nociones del liberalismo mexicano que han formado historiadores, que han formado abogados, ¿no? Pero no tenemos o no hemos tenido los liberales con el conocimiento económico que los permitan llevar a la congruencia, ¿no?, completa entre esta libertad del Estado, por una parte a veces abrazada, y la libertad económica que todavía queda sin defender,
¿no? Con las contadas excepciones de los que se han querido educar en economía, aunque no sean economistas. Creo que Arturo Dam no es economista, ¿verdad?
Sí, es economista por la UAM.
O sea, aprendió marxismo como todos los de Guam.
Básicamente es un economista marxista. Entonces, como economista, pues, cojea de ese pie.
Sin embargo, a la hora de educarse en economía de libre mercado, pues, le ha buscado, digo.
Porque hablando de todo este conflicto y la autocrítica liberal, y no quisiera salirme del tema, pero hubo durante esta semana un conflicto ahí entre arroba Econoclasta, Isaac Katz, y arroba Arturo Dam Arnal, sobre determinados temas de... empezaban porque, bueno, Dam tiene una propuesta de impuestos que a Katz le parece implausible. La situación aquí, lo hacía ver Fernando Arteaga, es que Dam no es tan economista como Katz y Katz no es liberal como Dam. Entonces, prácticamente era una lucha de tuertos. Entre uno que no veía de un ojo y otro que no veía del otro.
Estuvo divertido.
Se dieron llegues fuertes.
Y terminaron hablando de temas ya más triviales como aborto, como otras situaciones. La situación era que criticaba Dam a Katz y con justa razón sobre que Katz está de acuerdo con la recomendación que emite el gobierno del Distrito Federal de retirar la sal de las mesas y con que Katz está de acuerdo con determinados impuestos.
Ya.
Y mientras tanto, pues Dam se considera un casi anarcocapitalista, de hecho tiene su fundación.
Fundación Arturo Dam para los casi anarco. Esto es mame, antes de que nos escuche uno.
Ya, ya están googleando. Fundación Arturo Dam. No.
No existe, pero sí, él es casi anarcocapitalista y hay un par de casi anarcocapitalistas por ahí con él.
Y si no me equivoco, la situación fue que los enfrentaron porque sí sonó bastante el dossier de Letras Libres, y sí hubo muchísimo feedback sobre eso en Twitter y se habló muchísimo sobre qué es lo que es, qué es que sé
el idealismo.
Pero, muy interesante, me gustaría leer ese dossier porque yo no lo he leído.
Pues hay muchos temas.
¿Qué es un dossier, Esteban?
Un dossier, ¿qué es que sé?
Yo soy un pobre ingeniero que no estudia humanidades.
No, como les decía, el dossier está, bueno, pues es un archivo integrado de pequeñas subdiscusiones, y hay unas, como les decía, relacionadas con el amor a la patria, relacionadas con género, relacionadas con cómo, bueno, los límites y posibilidades del Estado liberal democrático. A mí hay uno que me llamó mucho la atención, que es justo...
La tensión.
No. Que es el artículo del mismo Carlos Bravo Regidor, que bueno, es el que tuvo esta idea de armar todo el dossier. Y él hace una cosa que a mí me gusta mucho, y creo que no esperaba que a mí me gustara esa parte de su texto, pero él hace un rescate de Marx.
Ah, caray.
De alguna manera dice que bueno, que los liberales, que Marx también es un hijo de la revolución y de la ilustración, que da a luz a los liberales, pero que de alguna manera él es como el hijo desobediente. Y
es Felipe, es el Felipe
es el
Calderón.
Felipe Calderón del no de de, de
vale
la
madre.
Bueno, sí, de
alguien por
¿no?
favor, mándale a Felipe Calderón, arróbelo con este podcast. A mí lo aquí que... dicen que tú eres el Carlos Marx del PAN. O al revés, Carlos Marx es el Felipe Calderón de la
revolución,
de la derecha.
La ilustración, perdón.
No, en su artículo sobre derechos y se llama Derechos y Emancipación, dice que Marx también es hijo de la ilustración radical. Y cuando él los compara con estos liberales que en el camino de repente aceptaron la intervención económica del Estado, aceptaron una serie de cosas... no son ellos, o sea, ellos son los hijos obedientes, por así decirlo, los hijos que al final de cuentas nace un nuevo tipo de Estado después de esta revolución radical y unos se acoplan y otros siguen protestando, ¿no? Más o menos, después al final ya no comparto su llamado a rescatar la parte de Marx que no tomamos, pero yo me lo encontré y le decía, nosotros... Creo que nosotros somos más herederos de Marx que muchos de los marxistas que tenemos en las universidades.
Lo entiendo, ¿no? Perfectamente. Habría que revisar dos cosas. Uno, dése una vuelta por el podcast 4, en el que discutimos derechas e izquierdas, sobre todo para esta parte histórica de la cuestión de la posilustración después de la Revolución Francesa, cómo el parlamentarismo cómo se dividía el parlamento francés, la izquierda y la derecha, y cómo estos hijos obedientes... Pues lo que fue hacer una transición de volverse de lo que era la izquierda hacerse de la derecha obediente del statu quo.
Que hemos visto que eso pasa y pasa.
Yo les
después de cada revolución.
Leer al menos el primer capítulo, la herencia, el primer y segundo capítulo de el Manifiesto Libertario.
El primero,
la herencia libertaria, que habla sobre esta situación desde la y podría ser que ahí, porque sé que salta mucho y es muy dura la frase que dice Esteban de que fuéramos herederos de Marx, pero yo creo que ahí está la clave de cómo es que esta, sí, como heredero de toda esta corriente de la Ilustración, nosotros quedaríamos en algún punto cerca de Carlos Marx. Ojo, no cerca de los marxistas.
No cerca de los marxistas, claro.
Ni de la izquierda.
Pero ahí sí, pueden entender por qué Eric Araujo dice ser, y Hugo dicen ser de izquierda.
Sí, decían unos izquierdos en estos días, nosotros que estamos en la izquierda, que somos los que queremos el bien para el mayor número de personas, y yo dije, pensé, esa definición de izquierda la sacaron en una caja de cereal, porque esa definición de izquierda...
Nosotros, somos de la izquierda que quiere la libertad para el mayor número de las personas, siendo el mayor número todas.
Siendo siempre y cuando el jefe sea yo.
Una cuestión más que tengo que aclarar, cerca de Carlos Marx, porque estamos sentados cerca de él, no ideológicamente, no en cuanto a su teoría del pensamiento, sino en cuanto a dónde nos podríamos posicionar en tanto a la cuestión...
Al statu quo de la relación de poder actual.
Exactamente. Sí, si no tiene que ver con ideologías ni...
Sí, por ejemplo, todo cualquiera que sea pro-cubano en Cuba básicamente está en la derecha, a pesar de que ellos se digan muy de izquierda, están con el statu quo, por ejemplo. Así es. Suena interesante.
Rothbard, ¿hay Manifiesto algún... Libertario, capítulo 1, por favor. Bien. Lectura obligada. Ya de ahí se van a picar y van a seguirse. ¿No?
Van a seguir leyendo el Manifiesto Libertario y probablemente pasen a Ethics of Liberty y no creo que lean The Mystery of Banking, a menos de que sean Fernando Ortega. Bien, ¿algún otro tema de los el nombre de este, dossier?
Del dossier, bueno, es que la verdad son muchos temas más que una, los invitamos a leerlo, que nos discutan, que nos digan qué piensen, arróbenos, tanto al MLM como a nuestras cuentas personales, a mí me pueden encontrar en @mentecerrada.
@perverpoptorra, que es PERVERTPOPTORRA.
Si lograron cachar eso, si no, arrobenme a mí y díganme que les pase el Twitter de Perve Porra y es @HugoNDeNadaZZapato, Hugons. Bien, me verán ahí comiéndome una esfera roja.
O sea, hay muchos temas, ¿verdad? Sobre nacionalismo, sobre medios, sobre economía también.
Y en general es una buena revista, digo, aparte del dossier, a mí me gusta bastante, es la única revista que se atreve a criticar al cine como es, al teatro como es.
Es una buena revista.
Y decir, no vayan a ver esto, es una porquería. Creo que eso no pasa en ninguna publicación.
Eso no pasa por ningún lado.
Sí, y normalmente no se anda ensuciando las manos con este tipo de temas. Creo que si lo hizo fue porque fue un buen proyecto a Krause, le gustó el proyecto de Carlos Bravo. A los dos los escuché decir como que esto es una primera etapa de abrir otra serie de discusiones que aquí nos están dando. Habrá que picarlos y presionarlos que pedir que se incluya la perspectiva libertaria, ¿no?
Lo que sí me deja muy confundido y creo que estamos todos en la misma. ¿Cuál es este pensamiento de Krause sobre cuál es el motor de la economía si no es la acción humana? Realmente
vamos a preguntarlo. Si ustedes...
Doctor Krause, si usted nos escucha, por favor, arróbenos, @MLMéxico, y díganos, ¿cuál es el motor de la economía de mercado si no es la acción humana y la gente y sus deseos?
No, y no lo digo yo como una crítica, sino como realmente estoy interesado en saber por qué. Si no es eso, ¿qué es?
No, yo en ese momento de verdad tenía...
Es la conciencia de clase de los burgueses.
No creo que todos estén en eso tampoco.
No, para nada. Bien, quería hacer un breve interludio hablando de los eventos que sucedieron entre nuestro último podcast
27
de el podcast de libertarios.info y el podcast actual. Pasó algo que nos llamó mucho la atención, que es que murió Margaret Thatcher. Y tuvimos unos breves roces entre amores y roces. Alguien, por favor, cumpla la función de Ángel Corro.
Ya lo hizo.
Amores y roces con otros libertarios en particular. Y eso es muy interesante porque...
Con bigote, como le gustan a Corro.
Exacto, como una pelea de arañas, bigote con bigote. El caso es que sucedió y tuvimos unos roces con varios. Pepe Torra fue tan gentil de poner dos visiones distintas en la página del MLM, la página de Facebook.
En la página, subimos varios.
Ahí estuvimos en la fanpage, empezó Esteban primero, luego subí yo, Y luego cuando me di cuenta de la controversia que había generado yo, porque la cita que yo puse fue una cita de Murray Rothbard, en la que básicamente dice que las políticas, esto está en el verdadero, las verdaderas Reaganomics, es un paper que tiene Rothbard hablando sobre la economía de tanto de Ronald Reagan, la visión económica y las políticas económicas tanto de Reagan como de Thatcher, y bueno, básicamente decía que había dejado a Inglaterra en crisis, se suscitó toda una controversia, entonces... pues nos dedicamos a estarle buscando tanto el bueno como el malo, y hay muchísimo que ver con esta señora.
A la
señora,
dama de hierro.
Exactamente, la dama de hierro es una señora extremadamente controversial, y no solo entre izquierda y derecha, sino entre...
derecha y derecha.
Derecha y derecha, o entre libertarios y libertarios. Ni siquiera libertarios de izquierda, o sea, ni siquiera ellos.
Sí. Entre libertarios. No hace falta llegar hasta allá para conseguir opiniones de disenso en torno a la gran dama de hierro.
Porque hay varios datos.
Saludos a Gabriel Cuadri, por cierto, que puso una pendejadota en Twitter.
Qué raro.
Hay varios datos. Uno de estos es que la señora estuvo más preocupada por tapar el déficit, que es algo, o sea, no me lo tome a mal. Quien me escucha, digo que está mal, pero comparado con lo que hacen los políticos de hoy, es algo que loable. Tiene todo, o sea, es algo loable. Pero la situación fue que para poder tapar este déficit, hubo un punto en el que ya no encontró dónde más cortar impuestos y tuvo que subirlos. Subió los impuestos para tapar este déficit. Ahora, esto es algo que desde el lado del libertarismo, pues puede llegar a ser...
incongruente.
Incongruente, sí.
De menos.
Estamos hablando de que dentro de todas las reducciones sí se eliminó el impuesto sobre la renta de 80% a prácticamente 30%, y subieron los impuestos al consumo y creó el poll tax, que básicamente es otra de las críticas que hay sobre ella. Es un impuesto a existir.
A existir.
Sí, o sea, si tú vives y naces ya, por eso tiene que pagar tú, el líder de ese hogar, tiene que pagar impuesto porque tú estás ahí.
Y hay un problema, o sea, hay un problema con eso, porque desde el punto de vista libertario, hay algunos teóricos libertarios que sueñan con el impuesto justo, o sea, no estamos hablando de los que hablan del fair tax, sino el impuesto justo, y siempre han hablado que es un impuesto que es una sola cantidad todo el mundo, independientemente de tu nivel de ingreso, ¿no? Que es como el poll tax, pero justamente lo que para unos es el único impuesto que tal vez tendría algún sentido. Para otros es sencillamente un impuesto a existir, es una locura, ¿no? A mí me parece una locura porque es un impuesto y punto. Pero bueno, hay esa discusión. También hay... yo quise...
Pero bueno, déjame concluyo esto rápido. Dentro de... O sea, en el total de impuestos, las tasas, según tengo entendido, aumentó al final un 1.66%, que es prácticamente nada en cuanto a los impuestos totales recaudados. Pues estamos hablando de que el gasto de gobierno se redujo en casi un 3% y el déficit fue algo que se redujo. Entonces, la señora Thatcher, si bien no es el ejemplo a seguir del libertarismo por el lado económico, es probablemente, y lo decía por ahí algún amigo nuestro, sí, es de lo mejor que ha habido en cuanto a políticos con tanto poder. Ahora, el otro problema es la cuestión social con Margaret Thatcher, porque creo que fue particularmente una mujer, sí, de hierro. Hablaba yo con Adolfo Gutiérrez de Asuntos Capitales, nos lo encontramos otro día y me decía, bueno, ustedes van a decir que estuvo mal que cerrara los sindicatos, ¿no? Dije, no.
No el qué, sino el cómo.
Sí, es, o sea, que no es muy importante cerrar los sindicatos, como madre a los trabajadores.
Yo me quejaba de eso porque creo que tenía que ver con lo que puso Gabriel Cuadri, que básicamente la elogió, que aquí en México hacía falta. Entonces tuve los tanates de decir que en México hacía falta una Margaret Thatcher. Supongo para que madreara el Baester. Sí, no entiendo. El punto es que yo lo tomé esa crítica por ese lado y dije, bueno, a ver, si tú no tienes la voluntad política para reducir la protección legal que tienen los sindicatos, irte a golpearlos es una hipocresía.
Así es.
Porque el sindicato existe. Una salida
fácil.
Sí, exacto. Una salida además populista,
no
en el sentido de que...
votos.
Aquí en México pasa eso. Aquí en México hay un gran porcentaje de gente que está harto de los sindicatos y le gustaría ver a una dama o un damo
de hierro
golpeando sindicalistas. Sin embargo, es muy fácil. La ley les da privilegios a los sindicatos. Si tú eres don cabrón político, si eres don chingón y puedes hacer, tú te las traes, tú vas y modificas esos privilegios y el sindicato se cae solito. Entonces sí es bastante deshonesto ir a reprimirlos cuando puedes sencillamente sacarles
eso,
la teta de la
eso
boca.
Eso ahí lo resumimos muy bien. Del lado económico hay ciertas cosas que aplaudir. hay cierta voluntad política que aplaudir. Del lado social, pues se abusó más bien o se usó más bien el poder que la voluntad política. Y como politólogo, o no como politólogo, sino como alguien que le gusta la política en el sentido de ver discursos, ese tipo de cosas, era una señora muy peculiar. A mí me divertía mucho verla en la Cámara de los Comunes pegando en la mesa.
En diferido, supongo, porque tenías haciendo... como un año.
No. O sea, actualmente ver los videos, están en YouTube y este tipo de cosas. Es que
yo sí, yo estaba vivo.
Su defensa de la libro, una serie de cosas que son entretenidas. Y además, a veces son bien fundamentadas. Y tenía buenos discursos. Tenía un discurso del pequeño empresario, pero además educado, ¿no? Entonces a mí sí se me hace interesante o cuando, por ejemplo, veo en la película esta, tiene de repente, ¿cómo se llama? La Dama de Hierro, ¿no?
Sí.
Tiene de repente discursos muy buenos y si te los creyeras o si se los creyera en su totalidad, serían muy, muy buenos.
Para mí es una frase, perdón que te interrumpa, Esteban, que para mí es maravillosa, de la Margaret Thatcher. Decía ella, yo no quiero que todos sean igual de grandes, quiero que cada quien sea tan grande como quiera ser.
Y hay en ella definitivamente arsenal libertario, ¿no? O sea, ella es alguien que leyó a Hayek, que lee
No solo leyó, cenó con Hayek.
Cenó con Hayek, pero ¡upa! Bueno,
¿qué más habrán hecho? Hay una carta por ahí.
Hay cartas, rodando. Hay telegramas, yo por ahí un par. ¿Qué? Cartas y telegramas.
Telegramas.
Cartas, telegramas.
Ah, es claro, es la función
cartas
propia del Estado.
Telegramas.
Sí.
Minarquista de telégrafos, sí, tenemos algunos de esos.
Marconi, de hecho, es uno de los estatistas más terribles de la historia por inventar el telégrafo inalámbrico.
Inventó la única función propia del Estado.
¿Qué estás diciendo? No. Ah, sí, de Margaret Thatcher. Si te metes al instituto de Margaret Thatcher, también se la jalan tanto que se la arrancan, porque te pintan como a los 18 años leyó Road to Serfdom.
El mito. Margarita Thatcher, mito no, o la realidad.
O sea, tienen ahí una fundamentación. Es una mezcla entre Hayek y Friedman.
Es la hija del tendero, ¿no? Así le dicen.
Es la hija del tendero y al parecer.
Del abarrotero sería en México.
Y al parecer amiga de Hayek y de Friedman. Es de las cosas que también muchos le tienen
la crítica, fíjate que la crítica de Hayek a Thatcher es que le hacen más caso a Friedman que a mí. Para que note usted cómo entre austríacos y neoclásicos no hay consenso, no somos cercanos.
Me
no.
acuerdo cuando estábamos en el ITAM presentando la película con María Blanco y el profesor, uno de los profesores que estaba ahí, economista, él además se atrevió a decir que eran, que bueno, pero si éramos lo mismo, Hayek y Friedman, y María Blanco así casi se para y le da un sillazo
en la cara. No, jamás.
No. Entre perros hay razas.
Discutía yo con un anarcosindicalista, alumna mía ahí en la UNAM, y le decía yo, es que tú dices neoliberales, pero no puedes meter en la misma bolsa a Hayek y a Friedman y a la bola de keynesianos que tú llamas neoliberales, porque, o sea, hay niveles.
Sí, está entre los perros de razas. Bueno, creo que fue suficiente elogio para Margaret Thatcher, ¿no? No sé si... Me pareció más elogioso que la postura que el movimiento tuvo en la...
Yo particularmente estoy en contra de Thatcher en lo general y en lo particular porque soy anarcocapitalista y la intervención de Estado en la economía, aunque sea para reducir el déficit, me parece que cualquier impuesto es robar. Lo que hizo con los sindicatos, si bien correcto, no quiero yo tampoco que el Estado vaya y deshaga sindicatos, quiero que les quite los privilegios, como decías, y se caigan ellos solos. Sin embargo, pues hay que hablar las cosas como se dieron y bueno, hubo que tomar el punto más.
Hay una verdad histórica.
Posible. Lo que se oyó bonito quizá es que porque hablé de las ideas que a veces se encontraban en sus textos.
Básicamente porque te brillaron los ojos cuando hablaste de Margaret Thatcher.
De verdad, tiene algunas punchlines para el liberalismo muy buenas, pero esto pues no significa algo bueno o malo. Los políticos usan las palabras que leen y las usan cuando les pueden servir, y el que digan cosas liberales o inclusive el que tengan alguna política liberal no los hace liberales o no los hace... son políticos al final de cuentas,
creo que
¿no?
Hay que poner el gran sobre de político dentro de... O sea, como un envelope, ¿no? Como un sobre
sí,
de...
Todo
es político
dentro
y dentro de qué es un político... Dentro de qué es un político, puede ser mejor,
pues,
o peor.
Si era buena persona, fuera de ser secuestrador,
Sí, o sea, hay secuestradores que le pegan a sus esposas y hay secuestradores que no. Y los secuestradores que no le pegan a sus esposas...
Que juegan pelota con sus niños.
Exacto, son mejores. Son no hay mejores. Nada que decir.
Pero sí. Habiendo dicho eso, pues no hay nada que decir.
Vamos a corte. Regresamos. Crashes on the TV screen. An angry hand will wipe her breath off. You're watching a movie you have never seen. Annoying, don't understand what is going on. The ships are sailing through the desert hills. The glass is water, the water is glass. I'm not a Jesus, but accept to me. You scream, but I told you that I. Regresamos al episodio 28 de Libertarios, del podcast de Libertarios.info. Y recuerden que todo esto que estamos diciendo, si usted está rechinando los dientes o diciendo, ah, mira estos muchachos, qué bien, puede hacérnoslo saber a nuestros medios de contacto oficiales.
No oficiales.
Oficiales. En Twitter, @MLMéxico.
En Facebook.com/Movimiento Libertario de México.
En info@libertarios.info por eso, correo electrónico.
Eso me llega a mí. Iba a dar un teléfono, pero no tenemos teléfono.
No.
¿Qué falta? El sitio web, www.libertarios.info, que es nuestro sitio donde ustedes pueden encontrar artículos, opinión. Hay muchos artículos de opinión y más contenido para que usted
tenemos
pueda...
Tenemos un muy buen artículo sobre Lula esta...
Tenemos un artículo sobre Lula, tenemos un artículo sobre, bueno, tenemos un par de artículos sobre la llamada agenda animalista, y yo tengo por ahí un artículo sobre los bloqueos carreteros, pero dense una vuelta, hay muchos artículos de opinión, hay muchos artículos también de difusión bajo la categoría de semana. Hay una semana de Ayn Rand, hay una semana de Milton Friedman, hay una semana de Mises, donde hay, pues pueden encontrar contenido, videos.
Esas semanas sucedieron en algún momento.
Sucedieron en algún momento
y se quedó toda esa información.
Y nos pusimos a subir y a difundir cosas al respecto. Y pronto también van a tener la sección en la categoría Semana Hayek, que es nuestro próximo gran evento, Pepe Torra.
Esta semana comienza el día 13 de mayo, es lunes.
Hay que aclarar qué Hayek es del que estamos hablando.
Salma Hayek, que es una actriz... No.
La actriz mexicana más influyente del siglo XX. No.
La joya de Veracruz para el mundo.
Nos estás hablando de Friedrich Augustus Hayek.
Nacido en Coatzacoalcos.
Aladito de primo de Hayek.
No empiecen a hablar que se va a venir Arteaga.
Primo de Salma.
Ok, el caso es que Friedrich August von Hayek, que luego para los gringos y los ingleses se llamó F.A. Hayek.
Y para los cuates Hayek.
Es un muy importante economista austriaco que terminó en la Escuela de Londres y en la Escuela de Chicago.
Yo creo que la gente sabe bien quién es Hayek.
Si nos están escuchando, probablemente vieron el video de Hayek contra Keynes, el Fear the Boom o Dorian Electra.
Ya era hora, y ya era hora que le dedicáramos más tiempo y más actividades a Hayek, lo cual vendrá próximamente.
Les decía yo, empezamos el día 13 de mayo, esto es un lunes, con una conferencia a las 12 del día, y vamos a desacrar y vamos a pararnos ahí sobre el auditorio, bueno, en el auditorio Ho Chi Minh, hablar de Hayek.
No, eso va a ser el jueves.
¿Jueves? ¿No era el lunes?
El lunes vamos a estar en el ITAM.
Cierto, el lunes 13.
Perdón. El lunes...
De todas maneras van a desecrar.
Vamos a hacerlo exactamente lo mismo. Esta pueden ir a cualquiera de las dos, la que le quede más cerca.
Porque yo tenía entendido que era el 13. A ver,
cuéntales qué vamos a hacer.
Bueno, vamos a estar hablando y vamos a tener tres ponentes ese día. Ponentes de gran lujo.
Altísima calidad.
Todo el nivel que existe. Vamos a tener tres ponencias. Vamos a empezar con la ponencia sobre teoría monetaria de Friedrich Hayek. Este tema lo va a dar Fernando Arteaga, quien ya habíamos dicho que si da una conferencia sobre cualquier tema, es teoría monetaria de ese tema, ¿no?
Si va a dar una conferencia sobre Rigo Tobar, va a ser teoría monetaria de Rigo Tobar.
La segunda ponencia, doctor, yo José Torra, a cargo de esa que se llama México en el camino de servidumbre, donde vamos a analizar un poco el texto de Hayek sobre el camino de servidumbre y cómo este aire que nos dejó la elección del año pasado, de tensión, de
yo pensé que la flatulencia.
No, de división entre, de, ¿cómo le llaman? Polarización. De la población. Y de general tensión, les digo, en la política mexicana, bueno, cómo Hayek hablaba de una situación similar en la Alemania de mediados del siglo XX. Y finalizamos con una ponencia más. Esteban, si
quieres. Yo les voy a hablar sobre el concepto de libertad y coerción en Hayek y sus categorías y un poco dónde lo podemos ubicar dentro de las grandes categorías del pensamiento de nuestros días. No me voy a portar mal con Hayek porque supongo que Hugo se portaría muy mal con Hayek. Vamos a introducir un poco pues su pensamiento, su manera de comprender la sociedad, de comprender cómo entender la sociedad y bueno, en términos institucionales, eso qué quiere decir al final de cuentas. Y vamos a tener otra ponencia.
Miércoles 15 en el auditorio del Instituto Goethe en la Colonia Roma, 5 de la tarde.
5 de la tarde.
Oh, ahí sí, ponentes de superlujo. Es
Roberto Salinas va a hablar sobre, el doctor Roberto Salinas va a hablar sobre Hayek y Buchanan. Bueno, si no conocemos tanto del tema, pero han oído hablar de John Rawls, han oído hablar de Nozick, de estas grandes obras, por así decirlo, de filosofía política de la segunda mitad del siglo XX. Hayek debería de estar ahí, Buchanan debería de estar ahí, y bueno, el doctor Salinas nos va a hablar de cómo, del intento por salvar el arma del liberalismo clásico desde la perspectiva de Hayek y cómo se contrarresta con la de Buchanan.
Y va a estar acompañado por un invitado de superlujo, todavía no confirmado.
Todavía no confirmado.
Pero Gabriel Zanotti va a venir a hablarnos también sobre, no estoy seguro de la ponencia realmente. No
pues
sé.
Él podría hablar.
A mí me dijo Arteaga que
él podría hablar sobre cualquier cosa de Hayek, la verdad. Gran parte de lo que yo sé de Hayek lo sé gracias a sus escritos. Pero si no viene él, vendrá alguna otra persona de la Universidad Francisco Marroquín. Vamos a tener pues ahí un buen evento para que ustedes conozcan estas ideas. Curiosamente, los que más saben van a hablar más bien en términos de difusión, un poco más relajados, y nosotros vamos a hacer como que sabemos y vamos a hablar
los aspirantes
más
a
mamón.
Ok, y terminamos la semana, el jueves 16, ahí sí, 12 de la tarde.
los necesitamos.
Para desacrar, para realmente que vamos, nos excomulguen de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Auditorio Ho Chi Minh. La misma ponencia que dimos en la ITAM la vamos a repetir en el Auditorio Ho Chi Minh, 12 de la tarde, en la Facultad de Economía de CU.
Dense una vuelta. Que se sienta, banda, que se sienta.
Esto es el MLM llevando la economía austriaca y el libertarismo a las cuevas neoclásicas
quisiera hacer notar que es la segunda vez en 70 años, o sea, desde la semana Mises fue la primera vez en 70 años. Bueno, esta es la segunda vez que va a haber, se va a hablar de economía austriaca fuera de lo que Arteaga comentara en clase con sus maestros. Va a ser se va a hablar públicamente de economía austriaca en la UNAM. Sí, les pedimos que vayan, claro que sí, invitados a las tres conferencias.
Van a poder encontrar más información en el sitio www.libertarios.info. Prontamente, desde ahorita que estén escuchando el podcast, van a estar los avisos ya sticky pegaditos hasta arriba de nuestros artículos, los avisos para lo que va a suceder. Y esperamos, esto no es para que se confíen, pero esperamos que posteriormente en nuestro feed en www.libertarios.info/podcast encuentren también el audio de al menos una de esas conferencias.
Sí.
Así es. Están cordialmente invitados. Y si necesitan más detalles, ya les dijimos dos formas de contacto. Aquí estamos. Nos debemos a ustedes, libertarios y potenciales libertarios.
Si nos quieren llevar a algún lugar, eso también es importante. Si ustedes dicen, nos están escuchando y en su universidad creen que pueda tener algún espacio esta conferencia, organícenlo, avísenos y pues igual también nos podemos dar una vuelta.
Cualquier universidad, no importa el tamaño del auditorio, no importa en qué estado de la República están, haremos lo posible por estar ahí. Una ponencia, ustedes si quieren nos dan el tema, si no nos, como nos, o sea, nos han también invitado tenemos a dar tema libre, como nos han dicho, bueno, tienes que hablar de esto específico, pues haremos lo posible por estar ahí. La mayoría de los casos estaremos ahí.
Muy bien, esa es la invitación para todos ustedes.
Así es.
Nos seguimos.
Boston.
Carreteras, es que primero quería, es que me quería echar el comercial para que se diera una vuelta a mi artículo. Es muy claro, breve, claro. Ahora sí está muy breve, sobre los bloqueos, porque Luis Pasos escribía algo, no sé si les llega el boletín de CISLE, que es el instituto.
Que fuera liberal.
Luis Pasos, sí, ni que fuera. Yo todavía estoy en alguna de esas listas de correo, entonces me llega los artículos que escribe Luis Pasos. En algunas cosas ya prefiero no leerlos, pero este lo empecé a leer porque decía radicales, fuero para violar la ley. Entonces dije, ¿no? ¿De qué va a hablar? Va a hablar de radicales. Pero no hablaba de radicales, hablaba de pues estos grupos organizados y de cómo de estos grupos organizados que hacen delitos bajo los cuales a una persona en lo individual, un ciudadano independiente, se le remitiría a la cárcel o se le levantarían cargos penales, como romper cosas, como tomar calles, como una serie de cosas, ¿no? Y entonces él decía que hay dos varas para la ley, la ley para los organizados o la vara para la gente organizada, la vara para la gente no organizada. Yo nada más hago ahí una breve invitación a aplicar esa misma crítica a todo el sistema democrático, ¿no? Que al final el sistema democrático es grupos organizados decidiendo cosas con otros grupos organizados. Los grupos desorganizados pasan siempre a valer madres. Pero bueno, muy al lado de eso, esto venía a colación con los constantes bloqueos que, bueno, ahora ya van a ser tus vecinos, Hugo. De los constantes bloqueos a la carretera, a la autopista del Sol, a la cuestión del orden, a la cuestión del uso de la fuerza y pues no solo orden, sino seguridad, ¿no? Que es el tema que los últimos días estalló, ahora sí, como bomba en Twitter y en muchos lugares a raíz de los atentados del Maratón de Boston, ¿no?
Maratón de Boston que ocurrió el lunes pasado, hoy que nos escucha es domingo, entonces... Digo, si nos escucha en www.libertarios.info/envivo, nos está escuchando un domingo. Y bueno, esto fue el día, déjenme confirmar la fecha, porque no me acuerdo ni qué día fue el lunes.
Fue el lunes.
Sí, o sea, el lunes, pero ¿qué día era? Ah, lunes 15 de abril. Y bueno, para el día viernes, explotaron estos dos artefactos explosivos, unas armas sofisticadas hechas con ollas de presión. Y bueno, para el día 17, miércoles 17, se revelaron unos videos de unos jóvenes dejando unas mochilas por ahí. Bueno, en la noche de ese día, un policía los encuentra cerca del MIT se balacea con ellos.
En un robo, ¿no?
Y sí, y cerca de un robo de un 7-Eleven, muere el policía, la policía alcanza a seguirlos porque ellos roban un carro. Al
tipo, la misma policía, ¿no? Sí estuvo emocionante ese.
Al tipo del carro no le hace nada, pero le confiesan que ellos son los bombarderos de Boston. Los sueltan vivo y en la persecución avientan más de estos objetos explosivos que de fabricación casera. Y bueno, la policía balacea a este carro, muere uno de ellos, bueno, no, hieren a uno de ellos que se baja del carro. El hermano menor, eran dos hermanos, perdón, no dije eso. Dos hermanos chechenos, o sea, de la zona rusa de Chechenia, que es una zona musulmana dentro de Rusia. Y bueno, lo que pasa finalmente, digo, para quien no esté enterado, no creo que haya alguien que no esté enterado.
Pero dudo mucho, pero haz el resumen. Está bien.
Bueno, el hermano pasa por encima del otro hermano, agravando sus heridas. Finalmente muere el hermano mayor y el hermano menor se escapa. Lo cierra en Boston, ponen Boston en toque queda el día viernes 19. Y lo buscan durante todo el día. Lo encuentran finalmente a las 8 de la noche de tiempo del este de la Unión Americana. Finalmente lo logran aprender a este joven checheno, de un hombre rarísimo que se pronunciaba como Johar, pero se escribía D-Z-H-O-K-A-R, una cosa así. No sé de dónde eso se pronuncia Johar. Su cuenta
de Twitter era más fácil, pero sí. Sospechoso número 2.
Y bueno, la cosa de esto es que esto sirvió para que los dos bandos, tanto los liberals como los conservatives, buscaran avanzar su agenda política, unos diciendo, no, es que vean la violencia, lo que causa, ¿no? Los liberals, y al final el backfire, porque todo era una cuestión para buscar, no digo que todos los atentados han sido una cuestión, sino se empezó a usar una bandera de que vean, esto viene probablemente de grupos de ultraderecha, antiimpuestos, de anti-parties.
Viniendo del pasado de la cuestión del atentado de Oklahoma City, que era dentro de Estados Unidos, y pues fueron grupos radicales norteamericanos. Era el primer candidato, ¿no?
Sí, esto en los 90s. Y bueno, les decían, el liberal media jaló para decir que habían libertarios prácticamente detrás de eso. Y que bueno, el primer sujeto que aprenden es un right wing blanco de Ohio, por cierto. Y dicen, bueno, ya está la prueba, estos güeyes, estos liberales, bueno, estos conservadores o estos libertarios quieren destruir América. Y bueno, finalmente hay todo este backfire porque empieza una campaña, Jonathan Papelbon, ex pitcher de los Medias Rojas de Boston, diciendo si hubiera habido gente armada, si hubiera gente armada en Boston, nada de esto estaría pasando. La gente de Boston, que es muy dada a seguir, muy, muy cariñosa con su equipo, yo soy parte de la Nación Medias Rojas también, muy aficionado a los Medias Rojas, y bueno, la gente empieza a solicitar, y esto hubo toda una cuestión en Twitter, pidiendo que recién se había discutido en el Senado el día martes la situación sobre las más controladas, claro, armas, no pasó. Y bueno, la gente de Boston dijo, ok, no pasó, pero aquí en Massachusetts necesitamos derecho a portar armas. Hubo todo esto y finalmente lo que sí acabó dándoles en la torre a todo este, al liberal media, fue que a los chairo gringos que dicen, no, es que esto lo van a convertir en un crimen de odio, pero obviamente fue un blanco de la derecha. Bueno, no, fue un musulmán. Fueron musulmanes.
Musulmanes, bueno, blancos del oriente.
Y oía yo a Bill O'Reilly hoy, si conoces a Bill O'Reilly, es un súper conservador de Fox News, y prácticamente pues lo que hacía era cagarse sobre los chechenos y sobre los grupos extremistas del Islam. Ya es un poco más políticamente correcto, no se atreve a condenar a todos los musulmanes, pero sí se empieza a echar. Y estaba también ahí Geraldo Rivera hablando sobre toda esta situación, de que bueno, el hermano mayor había regresado a Chechenia a entrenarse, a hacer estas, dos veces que le pego al cable, estas bombas de fabricación casera. Y bueno, capturaron vivo al sospechoso número 2.
A ver qué dice.
Y a ver qué es lo que él dice.
Creo que lo primero que tenemos que decir es que los libertarios, digo, más allá de que algunas personas lo hubieran pensado en los Estados Unidos, ni los libertarios norteamericanos ni los libertarios mexicanos, y creo que ningún libertario que se pueda decir libertario de forma precisa, podría estar a favor de este tipo de atentados, ¿no? en especial, a diferencia de los agentes del Estado, nosotros los libertarios sí entendemos que no puedes matar a un tercero cuando tu pelea es con otro.
Así es.
De entrada. Estamos a favor de la defensa propia, inclusive de la justicia por propia mano, si te pones muy radical.
Sí, es necesario.
Pero aún así, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Que ellos asumen que hay una persona que es capaz de matar inocentes en un evento deportivo para darle visibilidad a su agenda política. Hay miles de libertarios en los Estados Unidos, algunos muy, muy, muy activos, donde lo más radical que sucede con ellos es que se dejan arrestar por desobedecer, no agredir.
El libertario, bueno, como dices, condena los hechos, pero yo, o al menos lo que me pasa a mí cuando estoy en esas discusiones, es que aun cuando estás de acuerdo con la persona que tienes enfrente, no sientes que piensan lo mismo, o no sientes que ven la misma gravedad de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien se puede preguntar, es que ¿qué puede pasar por la gente, por la cabeza, ¿no?, de estas personas? Y lo que yo creo que puede hacer un libertario fácilmente es entender qué podría pasar por la cabeza de esas personas sin en ningún momento justificarlo, ¿no?
Hay que tener unas ciertas ganas de empatía, al menos para sentir, o sea, ¿de dónde? Para entenderlo.
Para entenderlo, exacto. Yo soy alguien convencido que fuera de estos ataques, como al parecer podría ser este, que todavía no sabemos mucho si tienen alguna relación con Al-Qaeda, si hay alguna relación o alguna motivación. Sí.
Era algo que mencionaba Bill O'Reilly, que en Chechenia hay una... Como Chechenia es zona de tiro libre, o sea, no hay ninguna restricción sobre tenencia de armas o bombas, que Al-Qaeda tiene centros de entrenamiento.
Bueno, pero o sea, eso no lo sé, ¿no? Pero fuera de estos casos que son por personas internas, ¿no?, que ahí ya varía, cuando ves a grupos exteriores con resentimiento a los americanos, con odio a los americanos, con capacidad de hacer ciertas cosas que a uno le parecería completamente absurdas, detrás a veces hay mucha agresión. Detrás de estas agresiones hay más agresión, pero a la vista del ciudadano normal, al ser una agresión perpetuada por un Estado, no hay el mismo shock, no hay el mismo repudio, no hay la misma repelencia. Entonces, sí, en Twitter y en Facebook se han dicho muchas cosas. Van 3 muertos, creo, es muy lamentable. Hay un niño muerto, es todavía más lamentable, ¿no? Pero hay niños muertos bastante seguido por diario, ataques del gobierno norteamericano. Por favor, que no se entienda que trato de justificar o que ataquen a terceros, ¿no? Para llegar
al
gobierno
norteamericano. Pero es que no, justo lo que no estás haciendo es justificarlo. Desde un principio, nosotros condenamos todos los ataques a terceros, no solamente los ataques independientes a terceros. Los que hace un grupo independiente. También los ataques del Estado.
Terrorismo oficial.
Que ahorita, si estuviera hablando ahorita con Leopoldo Escobar, me diría, es que existe el daño colateral. No, no existe el daño colateral. Existen asesinatos que hay gente que justifica.
Dentro de la misma teoría, Murray Rothbard lo trata en varias ocasiones. Dice, un libertario puede estar a favor de los arcos y las flechas, de los cuchillos, de cualquier clase de rifles, pero las bombas, donde no puedes controlar cuál es tu objetivo, es ya algo que no puedes justificar desde ninguna
porque no hay una
no puedes dirigirlo a la persona a la cual con la cual te estás o defendiendo o impartiendo justicia.
Y los drones tampoco funcionan así, ¿no?
Claro que no.
hay muchas cosas, eso por un lado, y por el otro, y ahí va a sonar incendiario, espero jamás me nieguen la visa al gabacho por este tipo de cosas, pero ¿qué hay de la responsabilidad de las personas inocentes? O sea, esto es algo así súper políticamente incorrecto y de ninguna manera otra vez estoy justificando que se ataque a esas personas inocentes por esta especie de responsabilidad que voy a construir, pero si con tus impuestos se bombardean otros lugares y tú lo sabes y no haces nada al respecto, como dejar de pagar impuestos, no estoy condenando a las personas que pagan impuestos, estoy invitando a que piensen en este tipo de cosas cuando lo hacen, porque los grandes, Thomas Paine, los grandes pensadores de la desobediencia civil, de una corriente liberal que ha estado muy ausente aquí en México con relación a lo que decíamos en la primera sección, parte de eso está ahí, es decir, así como hay objeción de conciencia y no vas a la guerra porque tu conciencia, bueno, pues tal vez deberíamos intentar más exigir el dejar de hacer cosas porque las consecuencias morales de esas cosas nos pueden parecer repugnantes, ¿no? Afortunadamente, no, bueno, en México no tenemos... Bueno, sí, sí lo tenemos, nada más que los matamos adentro, entonces...
¿Qué es lo que no tenemos?
La discusión es otra. El Estado matando personas.
Ah, no, sí, claro, tenemos el Estado matando personas. No tenemos un Estado intervencionista en el exterior, pero tenemos el Estado matando personas con dinero de impuestos. Creo que a mí me gustaría hacer un comentario sobre lo que tú dices. Yo lo decía en Twitter, los ciudadanos no son responsables de los actos de sus estados, ni de un lado ni del otro. Sin embargo, para tú decir que te están cobrando los impuestos, como lo dice Arturo Adam, no sé si quién lo dijo primero, si él o yo, en Twitter al menos, yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Para tú decir eso, tienes que haber tenido antes una, pues por lo menos un momento de claridad y decir, ok, a ver, yo estoy pagando estos impuestos a pesar de que estén llevando, de que estén matando niños no blancos, en el caso de un norteamericano, de que estén matando niños palestinos o afganos o iraquíes.
Sand people.
Sand people.
Sí,
como Tusken Riders.
Sí. Brown people, dicen ellos. O sea, a pesar de que tú tienes que llegar y pararte un momento y decir, si yo estoy pagando estos impuestos es porque tengo una amenaza. No, antes de decir eso, no puedes decir que estás realmente en contra. No puedes decir que realmente no estás pagando impuestos, que te los están cobrando. Entonces, sí es importante que la gente la gente despierte y diga, ok, a ver, están utilizando este dinero que yo les estoy dando. Por lo menos considerar, y si no se los diera, y ahí de ahí empieza un proceso. Entonces, si no se los diera, me meterían en la cárcel. Y si me tratan de meter en la cárcel y me rehúso, podrían llegar a matarme. Y viene el principio de toda la iluminación libertaria.
Sí, te das cuenta de que el principio de no agresión no puede ser violado, no importa qué tan estado seas.
No importa qué tan estado seas. Entonces, ese es nuestro estímulo para, inclusive mucha gente que entiendo, el mundo se nos presenta de forma maniquea, pero es importante que demos ese salto para entonces darnos, aplicar la misma vara, o como dicen, como decía aplicar la misma vara de medir a todos los actos, sin importar si es mi aparente autoridad. Vamos, sí somos changos, sí somos primates superiores, pero hay que pelear un poquito contra eso. Y entonces dejar de operar bajo el simple principio de autoridad.
Sí, tú lo dijiste hace rato, ¿estás con nosotros o estás con los terroristas?
Así no es el mundo.
O estás, que igual estás con los libertarios y entonces te das cuenta que el tal nosotros es igual de terrorista que los otros cabrones y que hay otro camino, pero es más doloroso y más difícil, ¿no? Ese es el...
Va a haber un poco de desaprobación de parte de otras personas. Por eso nadie nos quiere, Esteban, porque luego decimos las dos cosas que nadie quiere escuchar. Decimos las de, oye, pero ya pensaste... Como, así como te sientes tú que acaban de matar gente en tu país, así hay gente que se encabrona y piensa, me mataron a un hijo o me mataron a un sobrino, en su caso, en el maratón de Kabul.
No, yo...
O en la boda.
Yo sé que quizá, bueno, a ustedes no les gusta mucho Ron Paul y no sé cómo esté su rating en nuestros seguidores, pero tiene muy buenos discursos y uno de ellos fue llevado a, no sé cómo se llama esta técnica donde las palabras las pones.
Es una maravilla, el de ¿qué harías de si Texas?
Imagine o What If, alguna cosa así.
Hay que ponerlo en las notas del show.
Lo ponemos y realmente es un video maravilloso de que les empieza hablando a los norteamericanos que se imaginen que algún día en Texas se pone una base china o rusa y empieza a describir las actividades que día a día las fuerzas norteamericanas tienen en el exterior y pues te empieza a explicar lo que dije al principio, ¿no? Que detrás de esta violencia hay violencia y que detrás de esta agresión no la ves porque está lejos los medios también tendrán ahí alguna parte, pero no es cierto porque nosotros nos enteramos, ¿no? Entonces, si hubiera un interés de ver realmente qué es lo que pasa, pues entrarías y verías las lógicas de violencia que generan más violencia. Y ahí las armas poco tienen que ver, ¿no? Es la violencia y la intención detrás de usarlas.
Recuerde siempre usted que el conflicto moderno entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, si lo quieren ver, entre el mundo musulmán y Estados Unidos, en el mundo moderno, o sea... No hablo ya de la Primera Guerra Mundial donde participó Turquía.
Mucho menos de las cruzadas.
No, mucho menos de las cruzadas. Inicia en los 50s cuando Estados Unidos se mete a Irán a sacar a imponer al Shah, sí. Y bueno, ahí es donde empieza todo el conflicto. Y Ron Paul lo habla, así que no lo voy a hablar yo ahorita. Busquen, Ron Paul tiene entrevistas y entrevistas hablando sobre cómo Estados Unidos fue el que ocasionó ese conflicto, fue el que ocasionó esa violencia que, o sea, uno no puede esperar, y lo ven dentro del video que mencionaba Esteban, uno no puede esperar pegarle un tiro a un Sam Nigger y luego esperar que no te lo regrese.
Y bueno,
dije Sam Nigger, perdón, pero no me acordé de, a un árabe, a un musulmán.
Brown people.
Para, y nada más para finalizar, bueno, todavía no se ha hecho mucho del aftermath del operativo y del gran estado norteamericano que logró capturar a estas dos personas. A mí me parece realmente patético. Y no sé, yo creo que en Free Talk Live iban a hablar algo al respecto porque me pareció completamente agresivo. Sí,
creo que mañana, no sé si hoy lo hablaron, pero
bueno,
igual el de mañana.
Al respecto del grado de movilización.
Hay todos los días.
De
los
tanques, de operativos, de cerrar cosas. O sea, un miedo muy grande, ¿no? Que de pronto se podrá entender y dices, bueno, está bien, igual y creen que no están actuando solos, igual hay otras amenazas. Está bien, ¿no? Pero fue un grado de tanques en las calles. Yo vi fotos que les mandaron algunos de los escuchas de Free Talk Live. Realmente intimidantes. Y la policía no hizo casi nada. O sea, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, a pesar de todas las infringements, todas las intromisiones que tienen, toda la falta de libertades civiles para los ciudadanos estadounidenses, se portaron como unos ineptos, ¿no? Como mencionaba en el recuento Pepe, a los sospechosos se les comienza a perseguir después de un tiroteo porque asaltaron un 7-Eleven. No, o sea, si no hubiera...
No importa que pongas una bomba, pero hay de ti si asaltas un 7-Eleven.
Y se tarda, o sea, lo que me podrán decir y el contrafactual que no voy a poder negar es tarde o temprano los iba a agarrar la inteligencia norteamericana. Igual, o no. No se habían movido casi nada del lugar donde fue. Tuvo que darse otro incidente para que comenzara la cacería. Después de una vez iniciada la cacería, el cerco fue burlado por esta persona. No estaba en el cerco donde estos cabrones creían que estaba. Un vecino lo vio y habló.
Lo vio dentro del bote.
Lo vio dentro del bote, pero, escondiéndose. O sea, pero no fue la policía, no fueron los cercos. Fue alguien que lo vio y lo echó. O sea, para estas personas que creen que de verdad el poder centralizado puede garantizar más la seguridad o el orden, pues algunos no están a favor de RETI o DF y los reportes que se hacen ahí sobre el alcoholímetro, pero el poder de los individuos para ver y para reportar cosas, si las quieren reportar o si no las quieren reportar, es superior. Demostró, y mucho más útil que toda la tecnología y toda la intervención que realiza el gobierno norteamericano. Y si no fueran por estos dos sucesos completamente independientes de todas las chingaderas que tienen en Estados Unidos en nombre de la seguridad y del orden, seguirían buscándolos y seguirían en un estado de suspensión de garantías y una serie de cosas bastante desagradables, ¿no?
Yo le quisiera recomendar a usted, escucha, una película de 1979. Creo que estoy dando el año mal, pero si no me equivoco, 79-78. La película se titula First Blood. Porque lo que pasa con sospechoso número 2, no sé pronunciar su nombre así.
First Blood es Rambo, ¿verdad?
Sí, pero no, y ya tenía todo un speech para terminar de decir que era eso. Okay. Me arruinaste.
No, lo corta.
No, déjalo. La cosa es que este el sospechoso número 2 era un niño, pero es exactamente la misma trama que Rambo. O sea, están persiguiendo a un cabrón que se está escondiendo y le está poniendo la madre a todo el sistema. Si este cabrón hubiera estado entrenado, hubiera sido otra. O sea, hubieran habido estallidos a lo largo de todo, ¿cómo se llama el lugar? Waterbrook o algo así. Y a lo largo de todo Watertown.
¿Sí? No, el asunto hubiera sido además, o sea, esta gente se quedó. En el momento en que esa persona pudo haber tomado un vuelo a Chechenia de regreso, ¿alguien estaba esperando que un checheno hubiera sido? No, estaría ahorita en Chechenia. Si hubiera sido menos pendejo, estaría ahorita en Chechenia, no estaría en Boston.
Y esto es para probar el punto de Esteban, con toda la inteligencia, con todo lo que supuestamente Estados Unidos está haciendo y Obama, que tanto se ha puesto ahí de la seguridad y que quiere poner drones a cazar ciudadanos americanos dentro de Estados Unidos. Realmente no hay nada que puedas hacer contra alguien con malas intenciones, que incluso ni siquiera está entrenado y no conoce el sistema.
Así es.
Así es.
El podcast de libertarios.info, enojando conservadores, chairos y fachos por igual desde el 2013. Sí. Bien, este es el final de nuestro episodio, recuerden.
2012.
Desde el 2012. Claro, sí, desde 2012. Lo vuelvo a decir, Libertad, el podcast de Libertades.info fue enojando por igual a conservadores, chairos y fachos desde el 2012. Este fue nuestro episodio 28. Yo soy Hugo.
Yo soy Esteban.
Yo soy Pepe Torra. Hasta la próxima.